Así que damos gracias a nuestro Dios por el tiempo que nos permite compartir juntos. Privilegio y responsabilidad. ¿Qué es un privilegio? ¿Puedo pensar qué es un privilegio? Bueno, la definición de privilegio dice que es una ventaja, es un derecho, exención que se disfruta de una persona. Dice que los nobles tenían privilegios como el de no pagar impuestos, se transforma en un privilegio. Pero desde el punto de vista legal, privilegio es la gracia prerrogativa concedida a uno liberándole de una carga o un gravamen. Este es un privilegio. Ser mamá es un privilegio. Por lo tanto, dice que se concede a la persona un privilegio. Hoy celebramos el Día de la Mamá, los jóvenes trabajaron mucho para poder presentar esto y otra cosa que viene a continuación. Pero yo quiero hacerlos meditar, especialmente a las mamás, que algunas son mamá y papá, como así también hay papás que son papá y mamá, pero quiero llevarles a meditar a lo que es el privilegio, pero también es una gran responsabilidad. ¿Sabían ustedes las mamás que un día se tendrán que enfrentar cara a cara, tendrán que enfrentarse a Dios? Y van a tener que dar cuenta, bien o mal, de cada uno de sus hijos. Por eso que privilegio y responsabilidad son inseparables. Yo no puedo tener el privilegio y olvidarme de mi responsabilidad. Por lo tanto, privilegio es un gran regalo, pero trae consigo una gran responsabilidad. ¿Qué es responsabilidad? El diccionario de la Real Academia Española lo define como la responsabilidad es la habilidad del ser humano para medir y reconocer las consecuencias de un episodio que se llevó a cabo con plena conciencia y libertad. Ser mamá significa una gran responsabilidad porque usted cuando fue mamá asumió automáticamente una gran responsabilidad. Eso al igual que ser padre. Más exactamente podemos determinar si una persona que se caracteriza por su responsabilidad es aquella que tiene la virtud no solo de tomar una gran decisión de manera consciente, sino también de asumir las consecuencias de dicha decisión. Cada una de las mamás presentes tomaron la decisión conscientemente o no de ser madre. Porque si no hubiesen querido ser madre, probablemente se hubiesen cuidado, hubiesen hecho algo, pero no hubiesen querido ser madre. Pero al ser mamá trae una consecuencia de una gran responsabilidad. Es por eso que ser madre o padre es un privilegio, pero trae consigo una gran responsabilidad. Ahora una pregunta. ¿Cuándo comienza la maternidad? ¿Y cuándo comienza la responsabilidad? ¿Cuando el bebé nace? No. La Biblia categórica enseñará que la maternidad comienza en la concepción del bebé. Es decir, cuando el espermio se une al óvulo, fecunda y ahí viene. Comienza la maternidad. Las mamás tienen 9 meses para prepararse frente a esa gran responsabilidad. Ustedes leyeron un pasaje, dice que al visitar el relato que se hizo cuando Elizabeth visitó a María, la madre de Jesús, dice Lucas 1.42, que hizo esta siguiente expresión, y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor? Ahí la ley demuestra categóricamente que la maternidad comienza en el momento de la concepción. Por lo tanto, la responsabilidad comienza en la misma forma. Entonces, lo que vamos a ver hoy, parte de lo que vamos a ver hoy, porque la segunda parte la vamos a ver mañana, pero parte de esto que vamos a ver hoy, tiene que ver con el legado que Dios entregó a ustedes, la mamá, para enfrentar esa gran responsabilidad. Y a la cual tendrán que dar cuenta. Sí o sí tendrán que dar cuenta frente a Dios. ser madre es un privilegio muy importante, porque el Señor elige darle a las mujeres este privilegio que no gozan los hombres. Pueden ser padres, pero nunca se comparará a lo que significa ser madre. Este milagro que se produce dentro de las mujeres, el milagro que se produce en el momento de la concepción, el milagro que se produce esos 9 meses de gestación y que viene para llegar un día donde cada uno nació, ese es un privilegio que solo las mujeres lo disfrutan. A la madre se le pide con respecto a sus hijos, de acuerdo a Tito, capítulo 2, versículo 4-5, dice que las madres enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios, no sea blasfemada. Dios demanda a las mamás que amen a sus hijos. Pero aquí está el gran error de la era moderna. Aquí está el gran, pero gran problema existente en la actualidad. Porque las madres, tanto mamá como papá, han confundido amar con libertad. Y amar y libertad, hay un mundo infinito de diferencia. Por lo tanto, cada uno de nosotros debe tener claridad con respecto a lo que significa la demanda de parte de nuestro Dios. Para nuestra cultura actual está de moda pensar que los padres deben dar completa libertad a sus hijos. Y ahí cayeron en el peor error de la historia. ¿Se da cuenta que la cultura moderna hoy día le dice que los hijos deben tener ellos? Y que lo importante es que usted como papá y usted como mamá apoye a sus hijos, ¿verdad? Eso es lo que se dice. Apoye la decisión que todos apoyen. Mentira. Esto es falso. Desde el punto de vista de Dios, esto es errado. Y es por eso que hoy tenemos la sociedad que tenemos. Porque se olvidó el concepto fundamental de Dios. Sin que el hombre ni la sociedad vuelva al plan, al diseño de Dios, es imposible que esta sociedad se recupere. Por lo tanto, libertad es muy diferente a amar al hijo. Los padres confunden la libertad a sus hijos porque lo desarrollan en base a apoyar a sus hijos en todas las decisiones que toman. ¿Todas las decisiones de nuestros hijos son correctas? Los padres que ya tienen más años, sus hijos tomaron todas las decisiones, pero perfectas. No. ¿En cuántas decisiones usted lo apoyó y se equivocaron? Miró hacia atrás y dijo, ¿en qué estuve? ¿En qué minuto? Se confunde el amor con libertad y de esta forma se pierde la mayor responsabilidad que Dios ha dado al hombre. El rol de los padres solo se reduce a apoyar a los hijos en decisiones para tenerles ahí de una buena conveniencia. Necesitamos un entendimiento bíblico de lo que es amar a nuestros hijos. ¿Sabe por qué? Los que son papás de niños pequeños aún. Porque si no lo hacen, sus hijos van a sufrir graves consecuencias. Los que ya tienen hijos más grandes, las decisiones que ustedes tomaron las están pagando sus hijos. ¿Por qué? Porque confundimos el amor con libertad. Así que los que tienen hijos pequeños tienen la gran oportunidad de volver al plan de Dios. Dios dejó algo que hoy se perdió. Dios dijo a los padres, ustedes son la autoridad. Dios dejó a los padres autoridad para que sean transferidos a los hijos. Esta palabra autoridad es la que hoy se ha perdido. Los padres no tienen autoridad sobre sus hijos. Si usted ve detalladamente, hoy en la actualidad los hijos tienen autoridad sobre los padres. Porque los hijos son capaces de manipular desde pequeños y hacen lo que quieren. Gobiernan a la mamá desde pequeño porque saben, cuando lloraban, cuando eran bebés, sabían que con un llanto podían gobernar a la mamá. Que con un llanto fuerte hacía correr a toda la familia para tomarle el brazo.
sabía que si se caía todos corrían para levantarlo.
Entonces el niño aprendió, el bebé aprendió desde pequeño cómo manipular a los padres. Cuando sigue creciendo, entonces el niño dice, yo tengo la autoridad y consigo lo que quiere. Pero Dios estableció una autoridad para usted. Esa autoridad es intransferible. Hoy la autoridad se transfiere con una facilidad increíble.
Bueno, al invitarlo, pastor, la autoridad en la cual estamos, lo hace de esa forma. Bueno, yo podría decir, sí, quizás puede que tenga razón, pero la autoridad que Dios da al padre, especialmente a la madre, es intransferible.
Hoy día la autoridad me transfirió a la persona de los niños. La autoridad que transfirió a los jardines infantiles. La autoridad de los padres que transfirió a la sala cuna. Por lo tanto, el niño, mientras más pequeño se va a la sala cuna,
funcionamos.
No es así. Mientras no se vuelva al diseño de Dios, esta sociedad no va a cambiar. Y los hijos no van a hacer lo que Dios quiere que sea. Y de esa forma Dios va a demandar a cada uno de los que son padres. Miremos entonces, ¿qué es? ¿Cómo debe ser la autoridad de los padres? ¿Tenemos el derecho de obligar a nuestros hijos a hacer cualquier cosa? ¿Tenemos autoridad sobre los hijos solo porque somos padres y somos más grandes e inteligentes? Busquemos la respuesta en la palabra de Dios. Yo invito a ustedes a buscar en el Salmo 78, capítulo 78, versículo 5, cuál es el propósito de Dios de dar a los padres la autoridad sobre sus hijos. Lo tiene en su apunte, si no me equivoco. Está anotado, ¿verdad? Fíjese lo que dice Dios. Él estableció el testimonio en Jacob, padre de familia, y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres, fíjese, que las notificasen a quién, a sus hijos. Ponga atención y ve hasta qué generación. Luego versículo 6, para que lo sepa la generación venidera, los hijos, generación venidera, y los hijos que nacerán de la próxima generación, vamos, tres generaciones, y los que se levantarán, cuarta generación, los que cuenten a sus hijos, quinta generación. ¿Con qué fin? A fin de que pongan, ¿en qué cosa? A fin de que pongan en Dios su confianza. El propósito de Dios, de los padres, especialmente las madres, que se supone que pasan el mayor tiempo, llevan 9 meses de ventaja, más en el futuro, los hijos, ¿con quién pasan más tiempo? Las madres. Por lo tanto, ¿con qué fin? Con un solo fin, que ellos aprendan a confiar
en Dios.
¿Cuánto tenemos que dar cuenta a Dios? ¿Cuánto nos va a demandar Dios a nosotros? Para a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios. ¿Cuántos de los padres aquí presentes, cuántos de las mamás aquí presentes cuentan las historias que aparecen en la Biblia de las grandes obras de Dios? ¿Cuántos de ustedes, mamá, le cuentan a sus hijos las grandes historias de ese Dios tan poderoso acerca de lo que era él? Sus hijos pequeños ya conocen todas las historias de la Biblia.
Hoy es más fácil colocar a Barney. Es más fácil Barney, ¿no? No sé cuál es el muñeco de moda de Dios, los dibujos animados de moda, pero...
¿Sí? Yo voy a hacer una cosa, ¿sí? Con su reloj.
Y los niños oran en el televisor, viendo un mono que es un mono, jugando.
Es interesante que los niños llegan a estar eso, que están casi en el trago. Si se siente una moneda de la que hay algo, y al cielo, nuestro dibujo animado, ¿no? ¿Cuál es el monito de moda, mira? ¿Ah? Pepa. Pepa. No. Pero es verdad. Cambiamos lo que Dios demanda para cumplirlo por algo diferente. Ahora, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. y no sean como tus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios, su espíritu. Entonces, tenemos un privilegio, las mamás tienen son, tienen que ser mamás, es un privilegio enorme, sí, pero es una gran
responsabilidad.
No se sabe, no sabemos, no dimensionamos la gran responsabilidad hasta que no vienen los años y vemos a nuestros hijos crecer. Pero eso no será, no será solo eso. Cuando usted muere y dé el último paso, el último respiro, usted tendrá que dar cuenta al estar lo que es. Porque Dios confió en usted más. Porque si Dios no hubiese confiado en usted, jamás no hubiera dado un bebé. Y como Dios le dio un bebé, le dio un hijo, significa que Dios confió en usted. Porque si no, su padre hubiese sido estéril y Dios no hubiese dado eso. Porque Dios da. No es que creer que mi mamá va a ser el que se le porque no está. Y si mi mamá le tiene que poder ser. Pero tenemos una gran responsabilidad. Los hijos son un regalo de Dios. ¿Amén?
Amén.
Es un regalo. Ser padre también es un regalo de Dios. Por lo tanto, tenemos una tremenda responsabilidad que tenemos que dar cuenta a Dios. Quiero ver en esta noche uno de los tres puntos. Mañana vamos a ver los dos siguientes. Número uno, lo tiene ahí usted en su apunte. Quiero mostrar la naturaleza de la autoridad de los padres. Los gobernantes de un pueblo tienen autoridad sobre la gente por la ley de su país. La ley dicta que todos los ciudadanos deben obedecer a las autoridades. Y la palabra de Dios son los que sometemos a toda la autoridad humana. ¿Nuestro país tiene autoridades? Sí, tiene un presidente, tiene una cámara de diputados, una cámara de senadores, ellos legislan, el pueblo tiene que someterse a las decisiones que las autoridades nos entregan. Pero, una pregunta. ¿Qué ley en nuestro país dice que los padres tienen autoridad sobre los hijos? ¿Existe alguna ley en el Congreso que diga que los padres tienen autoridad sobre los hijos? ¿Alguien conoce alguna que me haya perdido yo? No. No, no existe una ley. Lo que sí existe algo son derechos, ¿verdad? Porque los niños tienen derechos, pero más que los derechos papá, o la mamá, los niños chicos tienen más derechos que cualquiera de ustedes juntos. Entonces, no hay una ley, pero la ley de Dios es ley para nosotros. La palabra de Dios dice que nosotros los padres somos los responsables y somos la autoridad sobre nuestros hijos. ¿Cuál es el resultado de no obedecer a Dios? La autoridad que Dios estableció es que los padres deben ejercer autoridad sobre sus hijos con un propósito. Entender y comprender que la autoridad es de naturaleza divina significa que Dios colocó a los padres como autoridad de los hijos. Por lo tanto, significa que son ellos los responsables delante de Él. Por lo tanto, cuando obligamos a nuestros hijos a obedecer los principios de Dios, estamos honrando no a nuestro país, estamos honrando a Dios. Pero el día mandar a un niño y que el niño vaya callado a hacer las cosas, es harto difícil. Con suerte alguno o alguna mamá mandan a los hijos y los hijos con finalmente más. Pero difícil no es que te encuentre el niño que ya mamá, ok, si lo hay,
fantástico. Hay un pasaje en 1 Samuel, si ustedes tienen Biblia y me ayudan a mí. 1 Samuel, capítulo 2. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12. 1 Samuel capítulo 2, versículo 12. Mire, aquí tenemos autoridad reflejada. No buena, porque no hizo lo que Dios le mandó. Dice el capítulo 2 de 1 Samuel, Elí el sacerdote tenía algunos hijos, pero dice la palabra de Dios que los hijos de Elí eran hombres impíos, significa hombres pecadores, y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Cómo es que los hijos de Elí llegaron a tal punto de no tener conocimiento de Dios cuando Elí, el sacerdote, servía a Dios? Yo me preguntaba esto mientras preparaba el mensaje. Es que Elí nunca les habló de Dios. Hermanos, amigos, vecinos que nos acompañan, ¿habla usted a sus hijos de Dios? ¿O espera que sus hijos lleguen del colegio y le digan, mamá, mamá, la profesora dice que Dios no existe? Y dice que el universo se hizo por casualidad. Dice el versículo 22 del mismo capítulo, pero Elí era muy viejo, el padre, y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Versículo 23, y le dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Y vino, dice el versículo 27, y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, no manifieste yo, clamaré a la casa de tu padre cuando estaba en Egipto en casa de Faraón. ¿Qué resultó? Capítulo 2, versículo 29 y 30. Porque habéis hollado mi sacrificio, mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, dice Dios, el Dios de Israel, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo te halaga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. ¿Pues suficiente lo que hizo el padre? No. Una cosa es regañar a nuestros hijos. Por sí. Y otra es mostrarme por qué no están aquí. Hijo, no hagas esto, no porque lo tienes que hacer. No lo hagas porque a Dios no le agrada. Si nosotros decimos a nuestros hijos que no hagan esto porque no tienen que hacerlo, ellos no tienen ninguna autoridad para obedecer. Pero si le decimos a nuestros hijos no lo hagas, o tienen que ser obedientes porque Dios dice que debe ser obediente, está demostrando la identidad de Dios sobre ellos. Y sobre cada uno. Vemos entonces que la autoridad que tienen los padres dada por Dios. Actuamos como representantes de Dios en la vida de nuestros hijos, educando y disciplinando el amor a nuestros hijos. Por lo tanto, se tiene una gran responsabilidad que no se puede dejar. Y hoy día usted está escuchando esto y ya no tiene ninguna excusa, porque ha escuchado que tiene una gran responsabilidad frente a Dios, como padre, como mamá. No tenemos el derecho de mandar y formar a nuestros hijos como se nos dé la gana. Eso sí, no tenemos el derecho. Pero mandamos y formamos a nuestros hijos en la manera que Dios quiere y no como el mundo quiere. Y no como las autoridades quieren. Y no como quieren el profesor. Formamos a nuestros hijos como Dios quiere.
El mundo le dice que ponga su tiro de esta manera. Usted no puede hacerlo porque tú le mandas para poder salir.
Hay tanta falta de Dios en la vida de los hijos. Y tenemos libertad para poder hacerlo libremente. En una ciudad, parte de uno de los estados de México, mataron a un grupo de cristianos por ser cristianos, por seguir a Jesucristo. Entraron al lugar y lo mataron a todos. Aquí nunca ha entrado alguien con una medallita de decir todo lo que nos dijeron a la vista. Tenemos la libertad, tenemos la posibilidad de hablar libremente a nuestros hijos de Dios. Y no espere que sus hijos aprendan de Dios, de las autoridades, de su profesor o de quien le enseñe, en forma errada. Porque sus hijos entonces van a tener un concepto errado de Dios. Y por lo tanto van a vivir de forma errada. Y cuando tengamos que enfrentarnos, será difícil. Viendo el mal que estaban haciendo sus hijos, Elí los regañó. ¿Fue suficiente? No. Si regañamos a nuestros hijos, ¿ya cumplimos con nuestro deber? No. ¿Qué necesitamos? ¿Qué espera Dios entonces de los padres? Que los padres muestren a Dios mismo, ¿verdad? Dios quiere tener una relación con nosotros. No simplemente que los niños pequeños tengan un concepto de Dios. Los niños pequeños tienen que aprender a relacionarse con Dios como su gran amigo, como su gran protector. Queda claro que en la Biblia que Dios no solo da permiso a los padres de tener autoridad sobre los hijos, sino que les da el mandato de hacerlo. No es una opción, es un deber. Por lo tanto, mamá, tienen una gran responsabilidad. Hay dos puntos más que lo vamos a ver el día de mañana. Pero en Éxodo, si usted ahí su conclusión, Éxodo 20:12 dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Si es un privilegio, fantástico. Hoy celebramos todo lo que estamos haciendo y lo que hemos preparado y lo que viene a continuación también es para las mamás, para celebrar este gran privilegio. Pero yo quiero compartir con ustedes y quiero dejar en su mente la gran responsabilidad que tenemos frente a Dios, que tiene frente a Dios. El día de mañana vamos a ver dos puntos más en cuanto a la autoridad de los padres. Pero si Dios le dio un regalo, ¿cómo cuidará ese regalo? Entonces los padres después a menudo cuando crecen los niños, y los niños, los hijos no son lo que ellos esperaban, culpamos a la sociedad y a todo el medio alrededor, pero en verdad los hijos son lo que los padres forman. Y Dios quiere que formemos niños que la forma de un adolescente, hombres y mujeres con un solo fin, que aman a Dios en su vida. Porque si aman a Dios por sobre todas las cosas, si aman a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, pues entonces somos grandes. No hay otro mayor anhelo que sus hijos tengan amar y se cuide a Dios. Y eso es una tarea de cada uno de nosotros, especialmente los padres. Vamos. Bendito Dios y Padre nuestro, queremos una vez más agradecer, aunque eran dos puntos, Señor, muy interesantes, que demandan de nosotros una gran responsabilidad. Oramos para que en la medida de lo posible también cada uno de quienes nos acompañen en el día de hoy puedan hacerlo el día de mañana. Gracias, Señor, por el privilegio que ha dado usted a quienes son madres en el día de hoy, ya que serán mamás en el futuro. Que cada una de ellas también aprenda a valorar el privilegio, pero también aprenda a dimensionar la gran responsabilidad que tiene frente a usted. Gracias, Señor, por permitir la vida, porque nos da la oportunidad de vivir y nos da la posibilidad de que esta noche podamos disfrutar de lo que los jóvenes han preparado. Y ruego también por cada una de las visitas que nos acompañan en el día de hoy, que podamos dimensionar y valorar al gran Dios en el cual nos creemos. Reconocemos, Señor, que es un Dios todopoderoso, que cuando la gente dice que no es posible, usted dice que todo es posible. Gracias, Señor, por cada uno de los que esta noche nos acompaña. Esperamos para que nos puedan acompañar mañana y podamos culminar este mensaje en cuanto a la gran responsabilidad y privilegio de ser mamá. Lo pedimos a través de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.